En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Emprende todo lo que puedas hacer o hayas soñado hacer. El arrojo lleva consigo genio, fuerza y magia. Con estas palabras de Goethe comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 24 de febrero, San Modesto. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa escucharemos la entrevista que nuestra compañera de COPE Astorga, Cristina Fernández, le realizaba hace unos días a la invitada de campaña de Manos Unidas, Araceli Alba. Repasaremos la actualidad de nuestra diócesis y seguidamente tendremos la sección La Calle Pregunta, donde nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos nuestro programa con la sección Libros al Aire, dirigida por Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una película titulada Footprints.
En la mañana de COPE Astorga vamos a hablar hoy de la campaña de Manos Unidas, campaña contra el hambre, bajo el mensaje "El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida". Y hoy ya hacemos esta entrevista con la invitada de campaña, Araceli Alba Delgado, religiosa mercedaria misionera en Perú, en Ecuador, y que ahora está trabajando desde Madrid también. Bueno, pues viene a Astorga a hacer animación de campaña y la recibimos en el estudio. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, pues hoy nos centramos en la actividad que realiza Araceli Alba Delgado, ahora trabajando desde Madrid, ¿verdad?
Sí.
Supongo que en cuestiones de formación y también, animación, ¿no?, en las diferentes diócesis que se lo piden.
Sí, estoy un tiempo estudiando en Madrid por formación y luego regresaré otra vez a mi país a seguir trabajando allí.
¿Cuántos años lleva en la misión?
Llevo 25 años de vida religiosa.
Ahí es nada. Bueno, mercedaria en su caso, ¿por qué Perú y Ecuador es su zona de origen?
Sí, nuestra congregación está allí en esos dos países que forma como una provincia que llamamos Perú y Ecuador.
¿Nunca se ha planteado marchar a otro lugar del mundo?
Bueno, como congregación estamos en todo el mundo, pero esa jurisdicción abarca Perú y Ecuador, que la llamamos Sudamérica.
¿Y cómo es la situación allí? Para que los oyentes que hoy están al lado de la radio, bueno, pues sepan un poco de la situación. ¿En qué proyectos ha trabajado?
Mira, la situación de mi país, pues como todos los países del sur, pues no es tan buena, ¿no? En las noticias lo que aparece, pues aparece como un país que va en crecimiento económico y que va mejorando las condiciones de vida. Pero solemos decir allí que al país le va bien, pero a nuestra gente no.
En los últimos años en Perú, ¿verdad? Antes sí. En Ecuador. ¿Con qué tipo de comunidades suelen trabajar allí? ¿A quiénes tienen que ayudar?
Estamos sobre todo en los pueblos más alejados del campo en Perú y también en Lima, en la capital, en los barrios que se han ido formando con la gente que ha venido huyendo del terrorismo de los años 80 y 90, que se han ido formando en los cerros desérticos, que ahí donde ha podido construir, digamos, entre comillas, hacer sus chozas la gente para poder defenderse, porque venía, que tenía la vida muy amenazada en la sierra.
O sea, que son problemas también de terrorismo, en este caso, bueno, pues que buscan refugio, ¿no?
Sí.
En esa zona también para salir de esa situación.
Sí, todavía estamos viviendo las secuelas del terrorismo de esos años. La gente que se ha hacinado en los cerros de Lima, pues todavía no tienen los servicios básicos, no tienen todas las posibilidades que le corresponden para vivir con dignidad.
Claro. Y en su caso, ¿la congregación en qué les ayuda? ¿En formación, en sanidad?
Sí, como congregación apoyamos sobre todo la promoción de la mujer. La situación de la mujer es muy difícil en mi país. Está muy marginada, hay mucha violencia, mucho machismo. Y sobre todo que les ayudamos a que ellas mismas se reconozcan como personas con dignidad, porque ellas son las que sacan adelante la vida de sus familias. Son las que luchan desde una fe profunda, desde una esperanza que no se les pone nada por delante. Entonces les ayudamos a que ellas mismas reconozcan que valen, que pueden y que son capaces de salir adelante, que son capaces de cambiar su familia y de apoyar en su pueblo, en su país.
¿Y cómo son las familias allí? ¿Tienen muchos hijos? ¿La mujer es la que tira del carro, como nos dice usted?
Sí. Las familias allí, por lo general, son numerosas. Sobre todo en los barrios pobres, los que han venido de la sierra, lo que te decía antes, huyendo del terrorismo, pues la mayoría son familias pobres y numerosas.
¿Y trabajan en el campo principalmente?
En el campo la gente campesina, pero en Lima está, como es la ciudad, la capital, que concentra casi la tercera parte de la población del Perú, por toda esta realidad del terrorismo que te decía antes. Y allí trabajan las mujeres, sobre todo en las casas, empleadas de hogar, vendiendo cualquier cosa en alguna esquina, informalmente, en los mercados, haciendo limpieza, también por las calles entregando cartas o así misivas de por correos, pero todos esos trabajos que son muy sencillos y que son muy mal pagados.
¿Y cómo compaginan el trabajo con la vida familiar, la atención a los hijos? Porque claro, si tienen muchos...
Es muy difícil compaginar la vida familiar con el cuidado de los niños. Ellas dejan a los niños por la mañana y vuelven a las noches. Y sus casas son inseguras, sobre todo en el barrio donde yo vivo y trabajo. He vivido y he trabajado, perdón, porque ahora estoy en Madrid. Ellas a veces tienen algún familiar que lo dejan con ellos, con el vecino lo encargan. Pero por eso nosotras en esa zona hemos, junto con la parroquia, tenemos una guardería. Entonces allí acogemos a los niños desde 6 meses hasta 5 años. La edad que los niños pues se sienten como más vulnerables, ¿no? Y que necesitan más apoyo, cercanía para de sus familias, cuidado, alimentación. Entonces les acogemos en esa guardería desde la mañana hasta la tarde y ellas cuando salen de su trabajo vuelven a recogerla.
¿Y los más mayores qué hacen? ¿Estar en la calle?
Los más mayores van al colegio y luego, pues sí, algunos están en la calle.
Hay problemas allí, supongo, no sé si de delincuencia, de cómo tratan de orientar a los jóvenes.
Mira, hay mucho problema de delincuencia, de drogadicción en los jóvenes, porque no hay oportunidades para ellos. Y como una alternativa está una organización de niños y adolescentes que coordinamos también con ellos, que se llama MANTOC, que es también a nivel internacional. Y donde los niños después del colegio van allí, les ofrecemos la comida y también el apoyo escolar. Y allí están hasta la tarde o la noche cuando ya los padres vuelven de trabajar.
¿Hasta qué edad suelen cursar estudios los jóvenes en Perú?
Mira, los que están en los barrios pobres, casi la mayoría solo llegan a la secundaria. Con mucha suerte pueden ir a la universidad o hacer alguna carrera técnica.
Esto da cuenta de la pobreza, ¿no? Aunque sea una capital grande como es Lima, la pobreza que existe. Supongo que la diferencia, ¿no? El nivel social, el estatus económico se nota mucho, ¿no? De las clases altas a las más bajas.
Lima es una ciudad con muchos contrastes. Hay barrios muy residenciales, muy ricos. Pero enseguida nos encontramos con los cerros, con los pueblos jóvenes que llamamos allí asentamientos humanos, que es otra cara de la ciudad.
Y en esa otra cara están ustedes trabajando.
Allí estamos, sí.
¿Cómo les ayuda Manos Unidas? Porque hoy hablamos de la campaña, del inicio de la campaña, que arranca ya, campaña contra el hambre. ¿Cómo les ayuda allí en su zona?
Mira, como congregación, Manos Unidas nos ayuda en varios proyectos. Sobre todo en Perú nos ha ayudado en la construcción de unas aulas en un centro de promoción de la mujer en el norte del Perú. Es un centro que acoge a mujeres que vienen del campo a trabajar en las casas de empleadas de hogar. Y como ellas no tienen posibilidad de ir a la universidad, este centro les ofrece la posibilidad de, sea por la mañana o por la tarde, estudiar alguna carrera técnica ocupacional que puede ser costura, cocina, peluquería. Entonces se les ofrece posibilidades para que puedan aprender algo para que no puedan estar todo el tiempo de empleadas de hogar, sino que se puedan desarrollar de otra manera.
Allí el gobierno, las administraciones públicas, ¿no ofrecen becas, ayudas para la formación?
Mira, muy poco.
Muy poco.
Muy poco. Y no llega a todos. No llega sobre todo a los más pobres.
¿Y la alimentación, la sanidad, están cubiertas allí?
Muy poco también. En los colegios, ahora último, ha habido un proyecto de ofrecerles algo de alimentación a los niños, pero muchas veces son con productos que no les alimentan o están en mal estado y no llega a los lugares más pobres.
Cuando usted, bueno, viene a España, ¿no? Ahora está aquí formándose, la diferencia, ¿no? Las diferencias que ve entre una sociedad y otra, supongo que le asustan un poco, ¿no?
Sí, al inicio me ha costado mucho el ver esta realidad muy diferente. Es otro mundo, muy diferente al del que yo vengo. Y al inicio se siente cierta resistencia por dentro, ¿no? Y una impotencia, ¿cómo puede haber tanta desigualdad? Y quisiera que todos pudiéramos tener las mismas oportunidades, los mismos beneficios.
¿Qué le parece el mensaje de la campaña? El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida.
Pues me parece muy acertado este lema de la campaña, porque nos hace conscientes de que hay mucha más comida. Hay lo suficiente para alimentar a más gente que somos en el mundo. Pero que hace falta que esta comida llegue a todos, sea compartida. Y que si hacemos un esfuerzo entre todos, podemos hacer posible.
En la misión que usted ha trabajado, tanto en Perú como en Ecuador, ¿solo están las religiosas o también ven a gente seglar, laica, comprometida también, que acude? O no sé si cada vez se ven menos personas voluntarias.
Hay mucha gente voluntaria que ayuda, que apoya y que va y que ofrece su vida para que otros tengan vida. Y eso también nos anima. Y les decía anoche a las compañeras de la campaña de aquí de Manos Unidas que al pueblo no solo le alegra el que le manden un dinerito, sino que le alegra el que se acuerden de ellos, el que piensen en ellos, en que puedan salir más allá de aquí y pensar en los que están más allá, lejos, en los que sufren, y que eso es lo que más alegra y anima a seguir luchando, a seguir apostando por la vida.
Bueno, qué bonito mensaje. ¿Qué le parece cuando le contamos aquí que estamos en crisis en España? Le entra un poco la risa, ¿no?
Sí, es otra crisis.
Otro tipo de crisis.
Sí, otro tipo, sí.
Y en
sí.
cuanto a la cercanía a la iglesia, allí la gente acude a las parroquias. ¿Cómo es la relación con la religión católica?
Mira, nuestra relación con la gente como iglesia, ¿no? También me cuento como iglesia, es mucho más cercana que aquí. Y todavía tenemos mucha más credibilidad. También frente a los organismos, a las instituciones del gobierno. También si va la hermana, si va el sacerdote, puede tener mejor atención la gente. Eso a veces me produce mucha cólera dentro, ¿no? Porque nos tienen que atender a todos igual. Pero cuando hay una emergencia, una urgencia que hay que atender a una niña que la han violado y que no quieren recibir la denuncia, entonces tenemos que sacar nuestro título de religiosa para que podamos atender, para que puedan ser atendidos, para que se puedan ser acogidos con dignidad.
Pues muchas gracias, Araceli Alba Delgado. Gracias por estar con nosotros, misionera en Perú y Ecuador. Y que disfrute de la estancia aquí en la diócesis estos días.
Muchas gracias.
Gracias.
Y continuamos ya con el repaso de la actualidad en nuestra diócesis. Hoy está teniendo lugar el retiro del arciprestazgo del decanato, en el que se encuentra el señor obispo junto al vicario general. El próximo lunes 27 el retiro tendrá lugar en el arciprestazgo de Rivas del Sil. También le recordamos que el próximo 1 de marzo celebramos el miércoles de ceniza, día del ayuno y abstinencia. El señor obispo presidirá la misa en la catedral con este motivo a las 10 de la mañana. Y también le recordamos que un año más se acerca el encuentro anual de monaguillos de la diócesis de Astorga, que como es costumbre de estos últimos años, el mismo día tiene lugar también un encuentro de niñas, pretendiendo hacer una jornada festiva para todos. Como aparece en la agenda de la diócesis, el encuentro está programado para el sábado 4 de marzo en el Seminario Mayor de Astorga. La novedad de este año es que se hará una prolongación del encuentro a lo largo del fin de semana para que los que han sido acampados de corporales y otros niños y niñas a los que les pueda interesar pues convivan. La finalidad es que niños y niñas puedan encontrarse y animarse también a participar en los campamentos diocesanos de corporales que tendrán lugar del 8 al 16 de julio. Toda la información, toda la convocatoria la tienen disponible en www.seminarioastorga.es. La jornada comenzará a las 11 de la mañana con la llegada y acogida en el seminario de Astorga. Tendrán lugar talleres, oración, comida, juegos y también se presentarán los campamentos, como bien decíamos anteriormente, y a las 5 de la tarde aproximadamente tendrá lugar el fin del encuentro. Cabe recordar que desde Ponferrada se pondrá un autobús con un coste de 12 euros para que los niños, también del Bierzo y de Galicia si lo desean, puedan participar en un autobús que saldrá del seminario menor de la avenida Compostilla número 34. Es recomendable, nos dicen desde la Delegación de Pastoral Vocacional, que la fecha límite para la inscripción es el día 28 de febrero y que si quieren, cualquier niño quiera ponerse en contacto pues con la persona que lo organiza, está a disposición el teléfono 609-466-147 o en el correo electrónico menorponferrada@seminarioastorga.es. Y le recordamos también los ejercicios espirituales de los equipos de Nuestra Señora que celebrarán los días 11 y 12 de marzo en La Bañeza, dirigidos a matrimonios, viudos, sacerdotes que tengan que trabajar con matrimonios de la diócesis de Astorga y en el que también pueden participar personas que conozcan el sacramento del matrimonio aunque no pertenezcan a los equipos de Nuestra Señora. Comenzará el sábado 11 de marzo a las 10 y media de la mañana y durará hasta el 12 de marzo a la hora de la comida. Se puede acudir a todo el día, a toda la jornada, a todos los ejercicios con un precio de 45 euros por persona o a comidas sueltas. El precio es de 11 euros por persona. La información e inscripciones están disponibles en el teléfono 655-864154, en el correo electrónico e impulso@yahoo.es. Y también les recordamos desde nuestra zona de Galicia que el pasado viernes, día 17, tuvieron lugar en la parroquia de Santo Tirso de Vigamuños los encuentros prebautismales correspondientes a este primer trimestre del año. La finalidad de los mismos es ayudar a los padres y padrinos a tomar conciencia del compromiso que adquieren de educar cristianamente a sus hijos al pedir el sacramento del bautismo a la Iglesia y propiciar un espacio de reflexión e interiorización donde los padres descubran que el sacramento del bautismo es para sus hijos, el comienzo de una vida cristiana donde es necesario acompañarles con un ejemplo y coherencia de vida. Los sacerdotes del Arciprestazgo de Obarco, de acuerdo con la programación del presente curso pastoral 2016-2017, tuvieron el pasado miércoles, día 22, la jornada de convivencia correspondiente al mes de febrero. En esta ocasión se desarrolló toda ella en Sobradelo de Valdeorras y por la mañana comenzó con la oración y reflexión. Ya en la tarde, dentro del espacio de evaluación y programación pastoral, se concretaron algunas de las distintas actividades a llevar a cabo en el arciprestazgo a lo largo de este año, así como la propuesta también para la elaboración del nuevo plan pastoral. Concluyó dicha jornada de fraternidad sacerdotal, de diálogo y de vivencia de la fe, con la concelebración de la Eucaristía en la iglesia de Sobradelo con asistencia de los fieles de dicha parroquia. También les informamos que en la iglesia parroquial de San Mauro de Obarco, los días 2, 3 y 4 de marzo, está previsto celebrar el tradicional triduo solemne en honor de Jesús Nazareno, al que suele acudir multitud de fieles. Dicho triduo concluirá el sábado día 4 con el rito del besapiés a la imagen del Nazareno. Y el próximo miércoles, con el rito de la imposición de la ceniza, dará comienzo el tiempo de cuaresma en la iglesia y, por tanto, en todas nuestras parroquias. Y aunque hoy día no tenga prácticamente resonancia social, el tiempo de cuaresma está muy arraigado en nuestro pueblo cristiano de la zona de Galicia también. A diferencia de lo que muchos puedan pensar, es mucho más que lo que viene después de los carnavales, pues lo importante de la cuaresma es la Pascua, de ahí que la cuaresma sea ante todo un tiempo de gozo espiritual. Es un tiempo de alegría si la miramos con una preparación para la noche santa de Pascua en la que escuchamos el saludo del Señor resucitado, alegraos. Es en definitiva noticia porque es tiempo favorable, tiempo de gracia y salvación. Y saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE, repartidos por toda la geografía diocesana. La Unión Europea verifica en Ponferrada el resultado del Plan Europeo Ambiental del Camino de Santiago. Lo ha hecho especialmente en el albergue de Ponferrada, que ha reducido un 22% el gasto energético y un 33% el consumo de agua, asimismo como de emisiones. Los miembros de la Comisión Europea, Santiago Urquijo, José Álvarez, han verificado en el albergue de peregrinos de Ponferrada las actuaciones que en los últimos 4 años se han llevado a cabo para mejorar la sostenibilidad en el Camino de Santiago y fomentar la conciencia medioambiental en la Ruta Jacobea. Queremos, por supuesto, desde aquí, desde estos micrófonos, despedir al que ha sido párroco de la parroquia de Toral de los Vados durante muchos años, nuestro querido compañero Francisco Ignacio Calzado García, que se despedía del arciprestazgo de Villafranca esta pasada semana. Lo había hecho ya de la comunidad parroquial. En este caso, los sacerdotes, amigos y compañeros del arciprestazgo en nuestro retiro. Le rendíamos también una despedida y un merecido homenaje. Ha sido nuestro compañero, nuestro arcipreste, ha sido una persona, un sacerdote absolutamente entregado y ejemplar. Confiamos que en ese nuevo destino en Benavides de Órbigo, en Antoñán del Valle, en Morriondo, en Quintanilla del Valle y en Vega de Antoñán, lo querrán tanto como nosotros lo hemos querido. Desde El Bierzo, desde Ponferrada, reciban todos los amigos, todos nuestros oyentes de COPE, mi más cálido saludo.
Y continuamos ya con el espacio La Calle Pregunta, en la que hoy Máximo Álvarez responderá a la cuestión que en este caso es: ¿en qué se diferencia la calumnia de la difamación? Máximo responde.
La calumnia consiste en decir de alguien algo negativo que no es verdad. El catecismo define la calumnia como atribuir al prójimo pecados o defectos que no tiene. Desgraciadamente, con mucha frecuencia se inventan de alguien cosas que no ha hecho, que son mentira y que además hace mucho daño, pues aunque uno quiera rectificar, siempre es tarde. Como suele decirse, calumnia, que algo queda. Decía San Alfonso que es como si alguien desplumara una gallina por toda la ciudad y después intentara recoger todas las plumas. Es imposible. Cuando se calumnia a alguien, esa mentira se difunde de tal manera que muchos nunca llegarán a saber. La difamación es algo diferente. Se trata de decir algo que es verdad, pero que atenta contra la buena fama de las personas. El catecismo definía la difamación como difundir los pecados y defectos del prójimo sin necesidad. Es algo que está muy de moda, sobre todo en los medios de comunicación. Muchas veces, tan pronto como saben algo malo de alguien, intentan difundirlo para que todo el mundo se entere y hacer el mayor daño posible a esa persona, hasta hundirla. Pero seguro que lo verían de otra manera muy diferente si les afectara a ellos mismos, a un familiar. Está comprobado que especialmente hay como una especial obsesión en difundir los defectos de la Iglesia Católica o de personas relacionadas con ella. Algunas veces se trata de verdaderas calumnias, pero otras es sencillamente difamación.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, no duden en contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos ya con Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una película titulada Footprints. Escuchamos a Rosy.
Footprints, el camino de tu vida. Este anuncio se publicó en Arizona. Se buscan personas dispuestas a caminar 1000 kilómetros durante 40 días. No se ofrecen garantías de llegar al destino, pero sí se prometen jornadas de sufrimiento intenso, con frío y calor en proporciones iguales. El desaliento invitará a abortar el plan. Se dormirá poco, algunas noches sobre el duro suelo o en un saco bajo la lluvia. Si alguien se pierde durante el recorrido, deberá caminar más distancia de la prevista. Así disfrutará más tiempo de la belleza incomparable de los paisajes de España. Quienes ya han recorrido este camino desde hace siglos aseguran que ayuda a descubrir el sentido de la propia existencia. ¿Quién se apunta? 11 jóvenes totalmente desconocidos y diferentes tendrán un objetivo común: llegar a Santiago de Compostela. Footprints, el camino de tu vida, ha cambiado sus vidas para siempre y puede que también cambie la tuya. Esta es la película, Footprints.
Y recuerden, el próximo viernes 3 de marzo regresaremos con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga. Hasta entonces, feliz semana para todos.